La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla, 9 caminos que te conectan con el mundo a través del Eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Eneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana de sábado. Adelaida, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Encantada de estar aquí, porque además el tema que traemos hoy, para variar, siempre me parece interesantísimo, pero hoy sí está muy padre.
Sí, siempre
porque
decimos que es el mejor programa.
Es que cada semana nos esforzamos por lograrlo y lo logramos. Y bueno, hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a ver por qué y para qué idealizamos a las personas.
Sí, es un temazo, porque todo mundo idealizamos. Así siempre es. Tendemos a idealizar al otro, idealizar al jefe, idealizar a la amiga, idealizar a la pareja.
O la vida perfecta.
Claro.
El budismo habla mucho sobre no idealizar o aprender a vivir sin idealizar nada. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué te parece? Que le damos la bienvenida a Marcela Rubio. ¿Cómo estás, Marcela?
Bien, ¿y ustedes?
Marcela ya lleva viniendo con nosotros varias veces, ¿no? Creo que esta es la tercera vez que vienes.
Sí.
Sí.
Así es.
Bueno, y platícanos.
Cuéntanos
un poquito.
¿Quién eres?
Bueno, yo soy Marcela Rubio Blázquez. Desde el 85 empecé a estudiar desarrollo humano y de ahí muchas técnicas. En el 96 empecé a ejercer. Me gradué como psicoterapeuta de core energética. Y también soy acompañante de GYM, que es un método con música clásica para llevarte a estados alterados de conciencia. Y luego lo último que hice fue la especialización en biodescodificación. Y luego cambió a bioneuroemoción. Y también, no, eso no es lo último. Y lo último es estudiar las leyes biológicas del Dr. Hammer y toda la medicina germánica. Que bueno, bioneuroemoción y biodescodificación se basa en eso, ¿no?
Uh-huh. Que hemos hablado varias veces de ese tema aquí en el programa. Pero tú también haces una cosa que se llama Pathwork. Sí. Cuéntanos esa parte de tu trabajo que no es tan conocida.
Sí. Pathwork es un método que fue canalizado por Eva Pierracos. Son 256 lecturas en donde para mí cuando leí la primera lectura fue como si una fuerza superior me sacara del pantano porque me hizo entender mi drama. Yo en aquella época había sido abandonada y me estaba muriendo de dolor y al entender la estructura de la personalidad humana y para qué sufrimos y cómo salir de ella, me dio muchísima esperanza porque yo ya llevaba proceso, ya había hecho bioenergética, ya había hecho desarrollo humano y de todas maneras seguía empantanadísima y este dolor tan grande no podía capotearlo. Y así fue como empecé en el Pathwork, me gustó muchísimo, hice un año aquí en México con Andrés Leites y me gustó tanto que me fui a vivir a la comunidad a Nueva York. Iba un verano y me quedé un año y fue una vivencia increíble. Los que me conocen dicen que Marcela antes y después del Pathwork, porque yo con bioenergética me fui mucho de la sometida a la agresiva.
Okay.
Y con Pathwork logré ir a la herida y sentir todo el dolor que traía, que era el motor de esas dos máscaras, ¿no?
Pero a ver, ¿el Pathwork en qué consiste? ¿Es como un camino hacia el interior del yo?
Sí, es un camino de trabajo, Pathwork, en donde tienes que tener disciplina, voluntad, harta de tus estupideces, porque si no, no tienes disciplina ni voluntad. Y bueno, te explica con manzanitas cómo salir de tus problemas. Primero entenderte, a reconciliarte, a entender que cada parte de ti, aunque se ve espantosa y la odies, tuvo una función.
Okay.
Para eso, esto ya es más biológico, para que sobrevivas y que en ese momento no tenías otra opción más que adoptar esa máscara o esa actitud de sobrevivencia. Y desgraciadamente se instauró, se fijó, se queda inconsciente lo que está detrás y desmantelarlo cuesta trabajo y hay que hacer un trabajo, una disciplina para regresar a quien eres porque te quedas identificado con la máscara, desconectado de tu vulnerabilidad, la cual dijiste nunca más volveré a sentir esto y venceré y odiaré al otro y claro. Derrotaré y los obligaré a que me quieran. Pero nunca más vuelvo a sentir esto y bueno, la vida te lleva una y otra vez a sentir eso. Y llega un momento que estás desesperado, harto, no sabes cómo salir del círculo vicioso. Y entonces el Pathwork es una maravillosa herramienta que en realidad es en donde baso toda mi ideología de mi método, que no es mi método, sino es una función de muchas cosas, que se llama Camino al Centro, porque explica increíble. O sea, a mí me encanta.
Ok, pero ¿y de dónde viene? O sea, tú mencionaste una señora, ¿no? Que es como
ella
una canalizadora.
Suiza.
Ah, es suiza, ok.
Hija de un premio Nobel suizo de creo que de, no me acuerdo ahorita si de química, o sea, era un genio.
Ajá.
Y ella empieza a tener escritura automática y empieza a canalizar, le da miedo, va con alguien que la ayude, lo para un tiempo porque no se sintió lista y luego sintió el llamado de dedicarse a eso, se pulió para estar libre para este canal de luz, que era un canal de verdad y de luz. No se sabe si era uno, porque por ejemplo ahorita hay una viva, que es Esther Hicks, que está canalizando a Abraham, y ella dice que son muchos espíritus de luz los que canaliza, que okay. Se llaman Abraham, el total de estos espíritus. En el Pathwork se llamó él el guía. Bueno, él no se dio nombre, pero la gente le llamó el guía.
A toda esta sabiduría.
Sí, nunca dijo quién era. Okay. No se sabe si era uno o igual como Abraham, que eran varios, que son varios. Y y bueno, la calidad del conocimiento es profunda y se siente. Cuando lees una lectura lo sientes, o cuando escuchas hablar del Pathwork, sientes que es algo más profundo. Es muy revelador y muy místico, porque te conecta con tu ser superior, con la fuente de vida, con Dios, como quieras llamarle.
Y viene siendo también como un curso de milagros, que también es lo mismo, ¿verdad? Canalizado.
Oye, okay. A mí cuéntame, ahorita me surge una pregunta que mucha gente tendrá en el radio. ¿Qué es eso de canalizar? ¿Por qué está tan peleado con muchas veces con la religión? ¿Qué quiere decir o qué busca? Todo lo que hay alrededor de estas circunstancias.
Mira, yo cuando empecé esto estaba súper desesperada y mi terapeuta me dijo: lee esta lectura, no te fijes en la fuente, enfócate en el mensaje. Porque yo era lo más escéptico del mundo y ella lo sabía. Y le hice caso porque estaba desesperada.
Ok, necesitamos estar desesperados.
Sí. Y leí la lectura y te digo, literalmente fue sentir como que una fuerza me sacó de mi pantano en el que estaba. De dependencia, de abandono, de dolor. Fue horrible eso, porque con este abandono de esta pareja, yo viví el dolor del abandono de mi madre 15 años antes.
Ok.
Que estaba bloqueado, entonces fue reloaded, o sea, recargado, ¿no?
Ajá. Resurgió, te lo volvió.
Sí, y salió horrible. O sea, yo estaba desesperada. Entonces, lo que yo siento, o sea, ahora sé que hay canales chafas.
Okay.
Y falsos, se nota.
O sea, no cualquier cosa. No,
o sea, canales viene siendo un intermediario, ¿no? Entre alguna sabiduría y la parte terrestre.
Y mira, no es por decir que yo soy canal, pero yo siento muchas veces cuando estoy dando consulta que no soy yo, y yo misma apunto lo que digo porque digo, wow, esto viene de otra parte. Y este es el proceso del Pathwork. Entre tú más vas callando esa parte que odia al otro, que está en venganza, que quiere ser el mejor para callarles la boca desde el orgullo, desde el voluntarismo, o sometida, abnegada y mustia, esa es la predominante cuando estás en crisis. Conforme vas trabajando con esa parte, la entiendes, la abrazas, la integras,
dejas de,
y sientes la herida que está atrás en ese círculo vicioso, que es la que alimenta a ese ser inferior, que es como se llama en el Pathwork, que está enojado con la vida y quiere vengarse, y con Dios primordialmente, como dice también el curso de milagros, ahí se empatan. Tú sientes la herida, sientes el dolor, que es la gasolina para que estés enojado. Entonces el ser inferior pierde fuerza, se va desvaneciendo y va resurgiendo tu ser real, tu ser superior, que se está conectado con el todo. Entonces, ese ser real parece, es el Dios en ti.
O sea, a ver, voy a tratar de explicarlo, si lo entendemos. En el eneagrama sería, ese ser inferior es como la personalidad o el ego.
Exacto.
Que se detona por una herida interior, uh-huh, que lo hemos hablado muchas veces.
Sí.
Y lo otro es nuestra esencia, uh-huh, que está en conexión con Dios. Entonces, en el momento, sí, que dejas surgir tu esencia, dejas surgir la mejor versión de ti misma,
claro,
porque ahí es donde... Desde la religión católica eres templo vivo el Espíritu Santo, no, desde el budismo estás iluminado, exacto, etcétera.
Es tu, ¿sí?, cualidad, que es como Dios.
Okay.
Porque todos somos dioses en creativos, poderosos, sabios, serenos, amorosos, en esencia.
En esencia, como bien dices, más claro, casi no estamos en esencia.
Estamos
en la personalidad.
Estamos enojados defendiéndonos, paranoicos, de un mundo hostil.
Okay.
Oye, y bueno, ¿y por qué no recordamos lo que es el eneagrama para aquellos que apenas nos están sintonizando, para que puedan ligar estas dos herramientas?
Así es, el eneagrama describe 9 maneras de pensar, 9 mecanismos de defensa o máscaras que utilizamos para pertenecer en el mundo. Ahorita nos vas a decir para qué desarrollamos esa máscara. Lo que hace el eneagrama es describirlas y decirnos cómo actuamos, y para que nos demos cuenta y dejemos de hacerlo de manera automática.
Y también lo que queremos aclarar es que somos mucho más que la personalidad, mucho más que la máscara. Y lo interesante del eneagrama es que te describe esos patrones de comportamiento, porque siempre nos critican en Twitter y en Facebook, es que cómo te van a encasillar en una sola personalidad. Tú eres más, por supuesto que somos más, somos seres individuales, somos seres irrepetibles,
únicos
e irrepetibles. Esa es nuestra esencia. Lo que sí es igual y que es impresionante es el patrón, esa maquinaria. Hay 9 maquinarias y entonces cada una tiene una manera, que es la máscara. Esa es la que nos va a explicar ahorita.
Sí, ahorita lo que decía Andrea, Marcela, al final del día nosotros describimos la cajita en la que cada quien se metió.
¿Y ¿no? cómo salir de ella?
Exacto.
¿Cómo salir de ella para ser más? O sea, y lograr esta esencia que Marcela está platicando.
Bueno, el Padwork está peor.
¿Por qué? A ver, cuenta.
Porque son solo 3. Entonces, si la gente se enoja de que la encasillan en
9,
aquí solo son 3.
Okay.
¿Qué son?
Es la energía expansiva, que son los principios de la creación. La expansión, la neutralidad y la restricción.
Ajá, pero a ver, no, vete más despacito. Ajá. Estas 3 energías, cada uno de nosotros tenemos estas 3 energías.
No contestes, que ir a un corte comercial. Okay. Regresando, nos va a decir Marcela cuáles son las energías que plantea el Pathwork. Estamos en Conócete con el Eneagrama.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Estamos con Marcela Rubio, la cual nos está platicando de un tema muy interesante que se llama Pathwork. ¿Para qué idealizamos a las personas? Que ahorita ya vamos a entrar a fondo un poquito más. Y Adelaida, te quedaste con la pregunta. Bueno,
no,
más
no,
bien
no,
yo me quedé
sí.
con
no,
la
yo,
pregunta. Ok.
Yo con la respuesta.
Con la respuesta de, pero vuélvelo a plantear.
Existen en la creación 3 tipos de energía: la expansión, la neutralidad y la restricción. Lo ves en la respiración, exhalas, pausa, inhalas.
Okay.
Nos identificamos con una de esas 3 y nos casamos con ella y despreciamos a las otras. Yo, por ejemplo, soy expansiva.
Tu energía la expandes.
La expando, creativa, poderosa, para afuera. ¿Sí? Y critico a los mustios, a los retraídos, a los que nos involucran. Ya no, pero antes era así de... ¿no?
Ajá.
Y normalmente lo que no eres... Para saber qué eres, ve que criticas, porque es los que dices, ay, son unos mediocres, o son unos estúpidos, o lo que sea. El restrictivo ve un expansivo como idiota, qué necesidad de hacer tanto show, de hacer tanto drama, de estar tan en el centro, si él es sereno y sabio, ¿no? Y no necesita.
¿Ese cuál es?
El restrictivo.
El restrictivo.
Y el neutral quiere chupar la energía de todo mundo, es el... paz y amor, todo es hermoso, no quiere asumir su enojo, pero por nada, porque quiere que el otro lo cuide. Y bueno, aquí podríamos empezar a enlazar, ¿para qué idealiza un sometido al otro? Pues es para que lo nutra, para que lo cargue, para que lo lleve, y pobre de ese otro, que no pague de regreso el sometimiento y el sacrificio de un sometido, porque no se lo perdona nunca, ¿no? Se le hace pagar haciéndose la víctima, enfermándose y haciéndose más inútil para que el otro lo cargue.
O sea, esta energía neutra, la última, uh-huh. es que estas personas que no se enojan, que uh-huh. todo, no me hagas ruido, no, o sea, me hagas olas, un 9 en el eneagrama. Pero a lo mejor podemos comparar estas fuerzas con las tres fuerzas del eneagrama, ¿no? La positiva, la negativa y la neutra.
Yo creo que tiene mucho que ver también con los cornevianos,
con todo,
con
¿no?
la clasificación de los expansivos serían 8, 7 y 3, uh-huh. que van hacia la gente. Los sumisos o obedientes son 1, 2 y 6, uh-huh. que siempre están haciendo lo que su ego les dice y se comportan de acuerdo a ello porque son correctos.
No, esos no serían más los restrictivos.
Los restrictivos, perdón. Sí. Y los otros, los
neutrales.
Retraídos, seríamos no. los neutrales, que son los que nos chupamos energía, nos metemos dentro de nosotros o no.
Es que es una sutil diferencia. Mira, por ejemplo, no creo que el 1 sea neutral porque el 1 sí saca su ira, ¿no?
No, la controla.
La controla y la detiene y solo la saca cuando es correcto. Es restrictivo. Super. El 2 es restrictivo y el 6 es restrictivo. Los 3 se restringen y se comportan de acuerdo a los códigos de ética de su ego.
Es que ahí está muy sutil la diferencia. ¿Sí? Porque mira,
mejor no le metemos. Vamos a hacer bolas a todo mundo.
Entonces, a ver, hay que repetir las tres energías:
expansiva, uh-huh. neutral y restrictiva.
Perfecto.
Entonces, es muy fácil. A ver, les voy a hacer un ejercicio que es muy fácil de ubicar. Si en una fiesta a ti te gusta ser el centro, el artista, el bufón de la fiesta o el líder, eres expansivo.
Perfecto.
Okay. Si en cambio estás desde afuera observando, criticando y calibrando si entras o no entras y diciendo, ay no, qué flojera, eres restrictivo. Uh-huh. Y si estás apapachado, abrazado con todos, sintiendo el amor de todos y
son
el
hipócrita.
Abrazo, besos y eres neutral.
Okay.
¿Por qué? La esencia del expansivo es la creatividad y el poder.
Okay.
La esencia del restrictivo es la sabiduría y la serenidad. Y la esencia del neutral es el amor.
Ay, qué bonito. O sea, a ver, otra
exagerado.
Vez.
Expansiva, creatividad y poder.
Y poder. Restrictivo, sabiduría
y serenidad.
Y serenidad. Y neutral, amor.
Y si exageras, eso es cuando te metes en problemas.
Es cuando empiezas a ser voluntarioso, uh-huh. muy razón y muy sumiso.
Oh,
muy
okay.
amoroso.
Ah, qué interesante. Bueno,
no, sí, está
cuéntanos
padrísimo.
Más. ¿Cómo es que de ahí llegamos a la idealización o qué sucede?
Bueno, los tres tipos idealizan de diferente manera. El más obvio es el sometido, ¿no? Uh-huh. Que pone al otro como autoridad externa y se somete para que el otro lo llene, lo cuide, lo cargue, lo nutra.
O sea, ¿restrictivo y sometido es lo mismo?
No.
No, entonces, ¿por qué dijiste
neutral,
el sometido?
El neutral.
Ah, el neutral es el sometido.
Sí.
Ok.
Para el neutral es muy fácil someterse porque es una persona que no claro. quiere responsabilizarse. No quiere pararse en sus dos pies. Y como se quedó hambriento de mamá, sea emocional o físicamente, no le dieron suficiente leche.
Busco quién
está
le
buscando quién lo alimente.
Okay.
Y está en berrinche porque él no se quiere parar en sus propios pies. Quiere que alguien lo cuide. Para que alguien te cuide tienes que someter.
Claro.
Y lo tienes que idealizar.
Y dejas de ser tú.
Claro, te okay. prostituyes.
Ok. ¿Sí? Ok, ¿y puede ser un poquito de los tres?
Cuando eres un poquito de los tres, eres expansivo porque el lema es hágase mi voluntad. Y para hacer mi voluntad me puedo restringir,
o sea, manipular.
Me puedo poner neutral o puedo agredir y no le importa y no se identifica mucho con muchos, con uno de ellos. Es decir, yo lo que quiero es hacer mi voluntad y cuando es necesario me someto, cuando es necesario me repliego y cuando es necesario agredo, okay. sin problema.
¿Y ese idealiza?
Ese...
¿O nada más se idealiza a sí mismo?
Bueno, yo por ejemplo, yo sí idealizo cuando... Bueno.
A ver, tú que eres expansiva, pero vámonos en orden porque si no nos vamos a hacer bolas, ¿no?
Okay. Empezamos por uno. ¿Cuál
ajá.
quieres empezar?
El expansivo,
y lo explicamos
el tuyo.
A fondo la idealización.
El tuyo que eres expansivo.
Expansiva.
Son esas personas que son, expanden, la energía es fuerte sí. y van para afuera.
Bueno, cuando yo he estado muy enamorada me someto.
Ok.
¿Sí?
¿Por miedo?
Pues yo creo por necesidad. Uh-huh. O sea, porque me gusta el caramelo y quiero más. Uh-huh. Entonces idealizo al otro porque quiero más caramelo. O sea, me gusta el dulce, quiero, me engolosino y para tener más tiendo a someterme.
Ok.
Solo cuando el otro te puede dar algo que quieres mucho, un expansivo se somete.
Ok.
cuando necesitas que te llene, okay, en algún sentido. Y obviamente el expansivo tiene un núcleo muy frágil, hambriento de protección, de contención, de guía. Y si encuentra a alguien fuerte, porque tiene que ser fuerte,
claro,
a quien le des tu autoridad, que sientes que te puede guiar, le das el chance.
Okay, ¿puedes buscar a alguien más fuerte que tú o eso ya no les gusta?
No, tiene sí, que ser.
Tiene que ser más tiene, fuerte.
No, bueno, puede ser igual, ¿no? Igual de fuerte, a lo mejor dices...
Sí, tal vez.
Tú y yo lo hacemos, uh-huh, pero entonces puede ser igual o más
o
fuerte.
Más fuerte.
Ok. Y siempre, o sea, idealizan a ese tipo de personas.
A ese tipo de personas, y con ese tipo de personas te sometes. Entregas okay tu voluntad, pero no gratis, porque quieres que te den
algo
a cambio.
Ok, qué interesante. No, bueno, lo relaciono rápidamente con el Eneagrama.
Claro,
claro, claro, claro. Sería, por ejemplo, en tu caso, que tú eres un 8 en uh-huh el Eneagrama, sería lo mismo, porque un 8 a todo mundo lo tontea, ¿no? Entonces nada más admira a esa gente fuerte y poderosa, sí, y que es asertiva y que tiene algo. Uh-huh. Entonces con ellos sí pueden soltar su poder. Decir, claro, ok, tú mandas ahora, ¿no?
Sí.
Ok, muy bien.
Checa, perfecto. Ahora, la siguiente energía que dijiste que era la restrictiva.
O la neutral. Bueno, es expansión, neutral, restricción.
Ah, entonces pasamos a la neutral primero, okay, que son esos que se someten fácilmente, sí, y ya dijiste que sí idealizan más que nadie.
Sí,
o
y
es
que
más
son
fácil
aquellos
entender
hambrientos emocionalmente, que muy chiquitos no recibieron nutrimiento y no, están emberrinchados, no se quieren pagar en sus propios pies y se juraron encontrar a alguien que los cuide. Okay. Y para eso se someten.
Y a esas personas les cuesta trabajo crecer.
Ajá.
¿Tú eres de esas?
Yo creo que sí. O sea, tengo un poco de todo, pero a veces sí, claro, me busca alguien más fuerte. Por supuesto que sí. Okay.
Okay. A ver, ¿estás dispuesta a hacer lo que dice Marcela? ¿Qué están dispuestos a hacer estos? ¿Te idealizan? Uh-huh. Pero, ¿cuál es el objeto de idealizar? Estamos viendo que, ¿por qué idealiza a la gente? ¿Esto es por qué idealiza? ¿Nada más para estar contentos y
no,
que les
no, porque no te la crees, ¿no? O sea, no te crees esa fuerza que tienes, entonces buscas la fuerza en otro. Y te según yo, bueno.
Bueno, pero me gustaría cambiar el por qué por el para qué.
Ok.
Porque el para qué nos responsabiliza y el por qué nos pone de víctimas, de por qué me pasa esto a mí. No, ¿para qué?
¿Para qué hago
siempre
esto?
Hay un beneficio, ¿sí? No somos tontos. Somos seres biológicos que estamos buscando adaptarnos de la mejor manera. Y los mecanismos que usamos, aparentemente negativos, fueron muy eficientes. Y son buenos todavía en algunas circunstancias. Uh-huh. En algunas ya son obsoletos y nos crean problemas.
Okay.
Entonces eso hay que tenerlo bien claro para no pelearnos con esa parte y más bien integrarla y entenderla. Idealiza un neutral para... O sea, estabas diciendo que era porque no te la crees.
O sea, para no hacerte cargo de tu vida.
Para no hacer, ese más bien.
Ok.
No es porque no te la crees. No te la crees porque te da flojera.
Ajá.
Porque quieres, ay no, yo quiero un grandote que me cuide.
Ajá, exacto. Sí.
A mí me da flojera pararme en mis dos pies y ponerme a cuidarme.
Uh-huh.
Y además estoy enojada porque nadie en la vida me ha cuidado y entonces tengo derecho. Y mi voluntad está siempre en buscar un grandote que me cuide, porque yo no me quiero responsabilizar ni parar en mis dos pies.
Pero a la vez puedes manipular a ese grandote, ¿no?
Claro, le chupas todo. O sea, le sacas toda la energía.
Ya nos tenemos que ir a un corte
comercial. Ya nos tenemos que ir a un
corte comercial. Adelaide hace señas y señas.
Y aquí estoy brincando y nadie me hace caso. Pero bueno, nos faltaría regresar con la otra
energía
restrictiva. Uh-huh. Y bueno, ya me restringieron el tiempo. Estamos en Conócete con el Eneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Eneagrama Conócete, y Twitter, @ConóceteMBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Marcela Rubio acerca de ¿para qué idealizamos a las personas? Entonces, nos estaba platicando que existen tres energías. La energía expansiva, que ya la platicó, la energía neutra y la restrictiva. Nos quedamos en la última, ¿no?
El restrictivo. El restrictivo es un ser que fue muy criticado,
uh-huh,
muy exigido, muy demandado y tiene una sensación de nunca fui suficiente.
¿Eso estás hablando cuando es en la niñez? O sea, cuando
sí,
estás haciendo estas características.
Uh-huh. Ok. Entonces ese niño se promete nunca más, jamás ser rechazado y para eso no voy a necesitar. Entonces aparentemente el restrictivo no idealiza, el restrictivo no depende porque es peligrosísimo. Tú cuando dependes estás muy vulnerable a ser rechazado. Y por lo tanto el restrictivo es el que menos involucra, son los que más están en la computadora, místicos, yoguis, espirituales, gente que le cuesta mucho trabajo relacionarse al otro porque tiene miedo del rechazo.
Okay.
Entonces, esa estructura es la que menos idealizaría en un momento dado.
Porque está más en la tierra, o sea, más...
No, está más en el aire.
Okay.
Él quiere... Él, de hecho, está enojado porque siente que lo castigaron regresando a la tierra.
Ah, ok. Ok, o sea, desde el principio sí, no querían nacer.
No querían nacer y siente que desprecia todo, siente que todos son menos, que él está más allá del bien y el mal, y enojado porque aquí no pertenece... Y mucho menos con los sometidos y los expansivos, que para, desde su visión son unos estúpidos.
Unos idiotas, los
inmaduros. Sí, checa perfecto el ego del uno, el ego del dos, el del seis, no sé.
O sea, es que no sé, pero es como más mental este tipo.
Mucho, ajá. Muy mental. Okay. Muy mental. Bajar a sus chakras de acá abajo, uf, no.
Ok.
Muy peligroso. ¿Por qué se juró no volver a sentir el dolor del rechazo?
¿Y eso es un deber ser? ¿Son del deber ser?
Total. Bueno, no sé, tengo ahorita pacientes hijas de españolas. Uh-huh. Y un deber ser.
A todo.
Sí, y también en Argentina estuve y ahí el deber ser está terrible. Y hay mucha, ya uniendo con lo de Hammer, mucha sensación de no ser apta, de no ser suficiente y por lo tanto problemas en huesos, dientes, músculos, cartílagos, tendones.
Todo lo que te mueve.
La tercera capa del cerebro que rige. Huesos, tendones...
¿Piel?
No, piel es otro nivel.
Ok.
Eso es ya más de desprotección.
Ah, ok.
Y como respondería más a un neutral.
Ok.
Un restrictivo no necesita. Él está más allá del bien y el mal. Y está en el deber ser estoicos, perfectos.
O sea, más independiente, sí. Mental.
Uh-huh. Yo siento más que duro. Tengo de las tres.
Yo también.
Pero sí. Grueso.
Sí, porque ya que la describe dices, bueno, pues también en estas.
Exacto, las tres me checaron. No
ok, pero tienes que tener una que predomine más en ti, me imagino, igual
haces
que
haces un análisis y haces un porcentaje.
Ok.
Pero si sienten que tienen de las tres, son expansivas.
Ah,
okay. Camuflajeadoras, manipuladoras.
Pero súper, súper, es lo que veo. Y yo también. Yo me consideraba súper sumisa, súper sometida y no.
No, tú tienes una energía muy expansiva.
He descubierto creativa. Mi expansiva.
No, y conforme va pasando la vida te vas desarrollando y vas, yo creo que siendo expansiva.
El chiste, el guía dice que estamos aquí para equilibrar las tres.
Okay.
Y ser las tres. No debemos estar casados con uno porque estamos mutilados.
Claro, cuando se requiere
es
el momento.
Integrar,
¿no?
Todas.
Claro, okay. Para saber usar las tres energías de manera equilibrada. Claro. Entonces, a ver, volvamos a un círculo muy interesante que igual podemos subir a Twitter. O bueno, ahorita vamos a dar tus datos para que la gente lo pueda buscar. Pero dice que la idealización y la expectativa es esperar que el otro sane tus heridas y tus vacíos emocionales. Uh-huh. Explícanos un poquito más cómo tiene que ver una cosa o cómo se relaciona.
Pues es un mecanismo en el que... Bueno, a ver, voy a hablar del enamoramiento, porque
ahí
es clásico que ya encontraste al príncipe azul que te va a rescatar y te va a llevar al cielo. El guía habla que en el momento del enamoramiento entra Eros, el flechazo de Cupido.
Sí, sí, sí.
Donde cae a tu mente y donde está ese nivel de atracción enorme en donde encuentras tu alma gemela y la persona que estabas buscando toda la vida.
Estás adormilado totalmente.
Exacto. Uh-huh. Y sientes que el otro es la causa de tu placer, sientes que el otro es el todo.
Y la vida le estás dando todo el poder.
Totalmente. Pero ella es mutuo. En ese momento de Eros es mutuo, entonces es increíble porque va y viene y no sientes miedo y todo. De repente empiezas a sentir miedo porque el otro se empieza a retraer o no te habla o lo que sea. Pero tú te quedaste engolosinada con eso que el otro te estaba dando. Y entonces viene la necesidad de idealizarlo para seguir en ese espacio de sometimiento, ¿no?
De nube, ¿no?
Y de estar nada más cachando qué quiere. Para dárselo, para que me dé más de lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Esa es como la ecuación.
¿Y para que no me abandone o no?
Claro.
Ok.
Porque es la promesa del placer.
Ok.
Del nutrimiento y de sentir bonito.
Pasemos al segundo. El otro tiene las mismas carencias. No puede sanar mis heridas, sino las repite y por esto es mi maestro. No tiene cómo llenar mis vacíos, pues también tiene vacíos y por eso nos atraemos. A ver, explícanos un poquito más.
En primera instancia...
Con esa misma pareja, ¿no?
Sí. Nos empatamos tan fuerte porque tenemos un nivel de vibración parecido. Es como encontrar tu alma gemela. Al principio, cuando estás en Eros, ves las maravillas. Y cuando se va a Eros, empiezas a ver los monstruos, que son tuyos, reflejados, espejeados. Uh-huh. El hombre tiene las mismas carencias, las mismas heridas, y tú no te enojas porque quisieras que te llenara los hoyos que te llenó cuando estabas en la idealización.
Okay.
Y llega un momento que ya no puede. Y entonces empiezas a querer forzarlo a que te dé lo que te dio en un momento dado, ¿no?
Ok, cuando se acaba el enamoramiento, ¿no?
Hay una transición. Siempre el Eros es así como esa droga que te hace...
La hormona.
Ese entrar con el otro así, chum. Y luego viene como una pausa. Y ahí el guía dice que es en donde tenemos que desarrollar la voluntad de amar al otro tal y como es. Que es muy evolucionado. Es dificilísimo, ¿no? Que entiendes que, ok, a este lo amo a pesar de sus defectos y sus cualidades. No es dificilísimo si entiendes que el otro es tu maestro y que te está enseñando y te está llevando precisamente al dolor que tienes que sentir. Pero si te vas a la víctima, este es un desgraciado y me hace sufrir, pues no.
Y vas a cortar y te vas a ir a buscar a otro maestro y va a pasar la misma historia.
Entonces, ¿siempre el otro es tu maestro en relación de pareja?
Siempre.
¿Y en relación de lo que sea?
Sí, y porque nos atraemos y nos relacionamos con la gente que vibra a nuestro mismo nivel. Les recomiendo un video que vi de la teoría de las cuerdas, de cómo están llegando a la conclusión de que todas las partículas, las más chiquititas, son cuerdas que vibran y se transportan juntas. Entonces, a mí me hace mucho sentido eso porque sí, somos vibración.
Sí.
Y empatamos con nuestra familia, con nuestros ancestros, con nuestra pareja, con ciertas personas. Somos como celulitas, quedamos todos juntos. A mí me parece increíble que de repente encuentras gente que dices, bueno... Y no, pues tenés que conocerla y estamos como en el mismo
canal, séquito, o sea, sí. Estás vibrando. Ok.
Y cuando una gente no te cae, no te cae. Exacto. Y no hay manera de llevarte con esa persona, ¿no?
No vibras.
O sea, te repele. Mira, qué interesante. Entonces, bueno, ya te pescaste al galán, ya pasó Eros, ya se fue, y tú decides que lo vas a amar. Pero en ese momento ya no hay idealización.
No, ahí sería el amor maduro.
Claro, o sea, ya pasaste esa etapa.
Ya te das cuenta que el otro es tu maestro, que es perfecto para ti porque te enseña a regresar a ti, y ahí ya no estarías idealizando. Cuando estás de necia, que quieres enojada, berrinchuda, que el otro... te dé lo que te dio al principio y ya no te lo da porque ya cambió la situación, eso es seguir en la idealización.
Okay. Y por ejemplo, hay gente que idealiza no solo a la pareja, que viven toda su vida idealizando una situación de mamá. Yo quiero esta mamá, entonces la que tengo no la veo, o quiero un trabajo ideal. O sea, sí se repite, es la misma historia que no has trabajado desde tu infancia.
Sí, por ejemplo, puedes seguir a un gurú.
Okay.
Puedes seguir a un maestro esperando que ese maestro te guíe y te lleve al paraíso.
Claro, y estás poniendo la autoridad fuera,
entonces es volver hacia ti,
volver a ti
y ser más responsable.
Y asumir tu responsabilidad.
Ok, pero por ejemplo tú dices, bueno, este maestro no me gustó, me divorcio de él, o me busco un amante, o a ver qué. Y igual van a ser otros maestros, porque igual volviste a vibrar con esa persona.
Exacto, te está enseñando... Somos como un todo y cada persona te va enseñando partecitas de ti.
Oye, y también mencionas que hay tres reacciones diferentes cuando ya, supongo, se acaba la idealización y te das cuenta de esta persona. Supongamos que no hiciste el paso de amar maduramente. Y dices que hay tres reacciones, ¿no? La inseguridad, la dependencia y el desprecio o resentimiento. ¿Opera, es característico de una de las tres personalidades que mencionaste o es indistinto?
Pues podría empatarse,
¿sí? pero no necesariamente.
Realmente las reacciones es, me someto, me retraigo o te agredo para que hagas mi voluntad.
porque no diste el paso a ser una persona madura.
Y eso se llama en el Pathwork la corriente forzante.
Okay.
Me someto para que forzarte y que te sientas culpable porque me tratas feo.
Okay.
Te agredo porque eres un cabrón. Uh-huh. Bueno, no sé si se puede decir.
Se puede.
Un malvado que no me da lo que yo necesito, entonces te agredo para ver si reaccionas.
Claro.
O me retraigo, aparento que no te necesito para tenerte como perrito buscando el bocadito, ¿no? Detrás de mí todo el tiempo.
Y generalmente uno de la pareja toma un papel y el otro el otro para que embone perfecto patología.
Y uno tiene poder y el otro está sometido.
Okay. Y luego, ¿qué quieren decir?
Se turnan también. Se turnan, porque una vez ya que agarraste el poder, se vuelve el otro la víctima y tú agarras el otro papel, ¿no?
Y juegas el triángulo de Cartman divinamente. Ajá. Oye, pero entonces esas reacciones ante qué suceden, tenemos que ir a un corte comercial.
¡Qué rápido! ¡No vamos a acabar!
Me contestas regresando. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete, y Twitter, @ConóceteMBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea. Estamos con Marcela Rubio hablando de para qué idealizamos a las personas. Y principalmente estamos hablando de la relación de pareja. Entonces, Marcela, nos quedamos en una etapa. A ver, síguenos platicando.
Ok. Tenemos que ocultar esta necesidad de que el otro llene mi vacío, ¿no? Uh-huh. Y sigo entonces tratando de ser más linda, más comprensiva, más sumisa, más perfecta para lograr que él llene o ella llene mi vacío.
Que ahí es donde usas el ego, por así decir, sí, la personalidad, máscara. Todo lo que da,
pero
la máscara.
Lo ocultas, o sea, nunca se lo dices.
No.
O sea, esto es como nos comportamos normalmente.
Nunca. Okay. Aquí abajo del diagrama pongo que lo ideal sería, de entrada, decirle al otro. Si estuviéramos conscientes de todo esto, le preguntaríamos al otro de entrada: ¿quieres ya sanar las heridas de mis padres y llenar el vacío emocional que tengo?
Te
¡salen corriendo!
Claro, claro, esa vieja está loca. Sí, sí.
Exacto.
Pero si te lo dijeran
claro,
a ti,
sería
también
mucho más.
Saldrías corriendo.
Sí. Oye, no, claro. Y si se queda, también sal corriendo, porque también
entonces,
está
todo
loco.
Todo esto lo hacemos de forma inconsciente.
Claro.
¿No?
Todo esto nace porque de niños no nos permitieron decir lo que era real. No puedes decirle cosas feas a tus papás, no puedes enojarte, tienes que ser lindo. Y entendemos que tenemos que ser buenos niños, si no nos excluyen. Y aquí viene, saca un poco de Hammer, como manada mamífera que somos, sabemos que solitos no sobrevivimos. Entonces, no es que nos sometamos a nuestros padres por amores, sino es por un instinto de sobrevivencia, porque sabemos que sin el clan no sobrevivimos, porque somos muy vulnerables los humanos, chiquitos. Entonces, por eso nos tragamos todo y aprendemos a esconder todo esto en el inconsciente y empezamos a desarrollar la máscara del sumiso, del agresivo o del sereno sabio.
Ok.
¿Sí? Intuimos perfectamente, porque también hablando de Hammer y de la biología, como mamíferos, las mujeres sabemos muy bien lo que el otro necesita porque estuvimos en la cueva y aprendimos a saber las necesidades del otro. El hombre menos, porque anda, ese va a la meta porque busca el bocado.
Está en el mundo de
y
afuera.
Defender. Uh-huh. ¿Sí? Y él no tiene tanta percepción, pero las otras somos habilísimas para decir, este quiere esto y se lo voy a dar. Y nos camuflajeamos y se lo damos, y si no responde, lo matamos.
O no, se lo voy a dar.
También, o jugamos a Daikita, ¿no? Aquí digo, bueno, controlo, me retraigo, agredo para forzarlo a darme lo que yo quiero y hacerme justicia y finalmente ser feliz, ¿no? No lo logro, desilusión, enojo, frustración, rabia, más desprecio, más desconfianza, más desesperanza, pero bueno. Busco a otro o me encuentro a otro, vuelvo a esperar que me llene y empiezo otra vez el círculo vicioso.
Okay.
Lo idealizo, me someto, no me da, me enojo, lo mando a volar y busco otro.
Entonces, lo importante es, después de la idealización, ahí es donde decides amar a la persona.
Aquí, cuando ya estás maduro, uh-huh, y te das cuenta, porque normalmente no nos damos cuenta de esto.
No, y no puedes hacer que la gente se dé cuenta. A mí me pasa, por ejemplo, con familia, porque, bueno, nos dedicamos a ser consciente a la gente. Y te llega una amiga con un drama, una familia, alguna hermana, prima, y te cuenta su historia y ya lo ves clarísimo el problema, pero tratas de hacerles ver que ellos están buscando y propiciando la situación y no hay manera. No pueden ver lo que no quieren ver.
Está muy inconsciente. Uh-huh. El primer paso es darte cuenta cómo estás idealizando al otro y perdiéndote tú, prostituyéndote en pocas palabras. Y dejar de querer que el otro me llene y sentir el dolor de mi propio vacío y de mis heridas. En la medida, como decía hace un rato, en que yo siento mis heridas, dejo de tener gasolina para agredir, someterme o retraerme, para idealizar al otro, para quererlo forzar a que me dé lo que yo necesito. Porque ya me estoy yo dejando sentir lo que más miedo tenía y por la razón, y por esa razón estoy idealizando al otro, porque yo quiero sentir bonito, no quiero sentir feo. Y cuando no está, siento feo. Y entonces por eso lo quiero al lado de mí todo el tiempo.
Claro, entonces tienes que voltear la mirada hacia ti, ¿no? Hacia no ti. Usar esa energía hacia el otro, no, sino es hacia ti y llena tus heridas. O sea, trabaja
uno,
en las heridas.
Uno llena sus heridas cuando sientes el dolor. Es increíble.
A ver, repite eso.
Uno llena las heridas cuando les das espacio y sientes el dolor. Cuando las reconoces, las abrazas, las escuchas.
Por ejemplo, ¿te acuerdas que las heridas eran abandono, cólera, injusticia?
Confusión, injusticia y...
¿Humillación?
Y humillación, rechazo.
Ok. Entonces, por ejemplo, si recibí humillación, es dejarla sentir.
Dejarme sentir la humillación. Hoy, normalmente, siempre estamos teniendo, si somos restrictivos, que lo que no queremos es el rechazo, aunque nos mantengamos así en la loma, aislados en una cueva en el Tíbet, alguien nos va a rechazar. Y ese alguien es nuestro maestro que nos está enseñando que todavía esa herida está ahí.
Viva.
Y entonces, en ese momento, respiras profundo, sientes la, porque se siente, sí, la puñalada en el corazón, abrazas a esa niña, la dejas llorar, sentir el dolor, y ese llanto llena. Ese llanto es tan satisfactorio como la alegría o como un orgasmo.
Okay, entonces lo importante es sentirlo, no borrarlo, no y decir, no huir, que es lo que tendemos.
Cuando estás huyendo, perpetúas el círculo vicioso de la insatisfacción. La salida es sentir el dolor. Y solo así vas a ser capaz de compartir y ya no de exigir ni de idealizar.
Y aquí se parece igual al eneagrama, ¿no? Que te decía, siente el miedo, siente la envidia, siente la avaricia, pero vívela. Y una voz sabia te va a decir qué hacer.
Claro.
Okay. Entonces,
esa voz sabia es el ser superior que está detrás de todas estas capas, enterrado, que cuando tú empiezas a ir para atrás en el círculo vicioso, a sentir la herida, bueno, inmediatamente sale el ser superior que te contiene, te abraza y te dice, todo está bien.
¿Y cómo todas las herramientas llegan a lo mismo?
A lo mismo, es increíble.
Sí, sí, sí.
Y es increíble porque si no nos volveríamos locos con tantas cosas que hay.
Claro. Sí, pero todo se encamina a lo mismo, claro, a regresar a casa.
Entonces, la próxima vez que quieras mandar a tu pareja a volar, piénsalo dos veces. Claro. Primero aprende qué te está enseñando para que la próxima pareja que busques sea mejor.
Yo sugeriría, haz una lista de todo lo que te molesta.
Ok.
Y después de esa lista, pregúntate e investiga alrededor si tú tienes esos mismos defectos y no los ves.
Ok.
Con personas cercanas que no te amenace tanto al principio. Y después, siente el dolor de tener esas cosas que el otro le estás...
le estás culpando, ¿no?
Culpando o enjaretando al otro. Y cuando estés en ese espacio, pide ayuda a tu ser superior, a tu ser supremo, a tu fuerza de vida, para que puedas ver a esa persona como tu maestro, tu guía que te está llevando a aquello que tienes que ver y no has querido ver, y que te puedas rendir y sentir lo feo, aparentemente, que no es feo, es rico.
Sí, 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 sí.
Da pánico.
Ay.
Nada más de oírte ya estoy temblando.
¿En la lista que tienes que hacer?
De todo lo que me falta todavía.
No.
La verdad es que creo que es la única cosa que podemos decirle a todo el público es que una vez que trabajas en ti, lo que hagas, siempre te sientes mucho mejor, ¿no?
Claro.
Okay. ¿Y qué otro tip nos puedes dar?
¿Qué otro tip?
Okay. Una vez que ya supimos si éramos expansivos, restrictivos o neutrales, esta energía, ¿qué más? ¿Qué le recomiendas al auditorio?
Bueno, el expansivo tiene que sentir confusión, desesperanza e impotencia. Okay. Busquen el común denominador de sus problemáticas comunes y vean cómo les cuesta trabajo sentir impotencia, desesperanza y confusión, que es lo que promovió esta defensa, ¿no? Uh-huh. Alimenta esta defensa. El neutral, la rabia, el berrinche de no ser alimentado por mamá, principalmente, la problemática con mamá.
O sea, es lo que tiene que sentir, exacto, o sea, regresar a esa parte.
A esa parte. Uh-huh. El problema de hoy, nosotros le llamamos un viaje en el tiempo, uh-huh, en bioneuroemoción y biodescodificación. Te vas a dar cuenta, y el guía también lo dice, de empatar la transparencia de hoy con la transparencia del pasado, y es la misma sensación. Es impresionante. Ayer tenía una persona que nunca había hecho ninguno de estos procesos, y cuando estaba a los 6 años le dije, ¿te das cuenta que estás sintiendo a los 6 años lo mismo que estás sintiendo ahorita?
Que
y
no
me
hay
decía,
tiempo.
Sí, es increíble, es la misma sensación. Entonces hay que empatar esos dos momentos, el de hoy con el de pasado. Abrazar al niño, darle lo que no le dieron ni mamá ni papá, porque no pudieron, no porque hubieran sido malos. Analicemos el árbol para ver de dónde vienen las carencias, aunque yo me fui una vez hasta Adán y Eva. O
sea, y no llegaba.
La traición no ahí empezó. Y y esa es la manera de sanar o de reconciliar, porque no hay nada que sanar, nada más hay que
acomodar, ¿no?
Poner las piezas del rompecabezas, el puzzle, como dicen los españoles.
El puzzle, el paso.
Y el restrictivo, sentir el dolor del rechazo, sentir el dolor de no ser suficiente, de no ser reconocido, y abrazarlo, y ya renunciar a agradar, a ser perfecto, a estar con ese tirano interno horrendo de exigencia absoluta.
Abrázate tú, ¿no?
Sí, ya, deja de querer ser perfecto. Renuncia, firma así carta de renuncia.
Uh-huh. Que serían 2, 3 y 4. O sea, uh-huh, es que en unas, bueno, suena tanto el Eneagrama, pero
sí,
tendríamos que juntarnos otra vez para acomodarlos.
Estudiarlo juntas y ver, uh-huh, cómo podemos empatarlo. Marcela, ¿dónde te localizan?
Tengo una página web que es www.marcelarubioblasquez.org. También en Facebook con el mismo nombre, marcelarubioblasquez.org. Y hay un blog dentro de esa página donde hay toda esta información, diagramas, muchísima información. Yo me encanta hacer diagramas, síntesis, sí. Entonces estoy subí.
Y creo que también dijiste que tenías un test, ¿no? Ahí.
Ahí, sí.
Para saber qué tipo de...
Bueno, no está ahí, pero lo puedo subir.
Ok. No, pues sí,
bueno, para que se encuentre. Hay un manual... Hay, uh-huh, un manual que se llama Camino al Centro, que habla de todo esto, y ahí sí viene una descripción detallada de los tres, pero la puedo poner en el blog después del programa.
Y también tienes un curso online, ¿no?
Que la gente puede seguir. Sí, hay un curso online que se llama Taller Camino al Centro.
Ok, o sea que pues, si se animan, ayuda sí van a tener y apoyo.
Sí, y al inscribirse en ese taller, me pueden mandar mails, hay mucho apoyo, hay mucho material. Y les platico, entonces está padre.
Okay. Oye, ¿y qué quieres decirle al público? Ya nos tenemos que ir, pero algo con lo que quieras que se quede todo el mundo.
Ok. Lo más importante que yo he aprendido es que no hay nada malo, todo es perfecto, y que pidamos ayuda a nuestro ser superior para poder trascender esta percepción de juicio y de bueno y malo. Porque en la medida en que hagamos eso y nos reconciliemos con nosotros mismos, dejará de haber guerra externa, problemas externos, maestros y todo lo que está pasando, que es un reflejo de nuestro propio caos interno. Es, en cierta manera, lo dice el curso de milagro, es inútil pelear o defender afuera cuando el trabajo tiene que ser dentro, para que dejemos de vibrar en esto.
Tan contentas como picada, estás invitadísima a otro programa. Por favor, no nos puedes abandonar con este tema porque no, ni siquiera termina. Empezamos con la puntita del tema, ¿no? Que dije, no, bueno, este no nos va a dar y bueno, nos super va. Muchísimas gracias. Esto fue Conócete con el Eneagrama.
Pues los esperamos la semana entrante. Les agradecemos habernos escuchado el día de hoy. Cualquier cosa o duda, también tenemos las redes, que es Eneagrama Conócete en Facebook, www.eneagramaconocete.com es la página, y en Twitter @conocetembs.
Y si se quedaron a la mitad y quisieran escuchar todo el programa, lo repetimos en iTunes. Ahí están los podcasts. Eneagrama Conócete. Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Eneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. estamos contigo.